Grabando.
Lo único que nos faltaba, Bobcito, es que ahora no se pueda hacer cosplay tranquilo o tranquila en este país.
Sí, pues no, yo no sé si tranquilo o tranquila, es que lo que pasa es que también estábamos que nos hablábamos realmente, estábamos que hacíamos un camerino porque había como mucho temita por ahí para echar como rulo, chisme, eso que uno a veces se sienta a hablar ahí con el parcero. Y el camerino es como que ese género flexible en la banda que nos permite como picar de aquí para allá y de allá para acá y de que no tengamos un poquito menos de límite en contar y decir y expresar lo que sentimos. Y por ejemplo veo a Carlitos muy indignado con este tema, que un influencer por ahí. Aunque bueno, es que hoy en día también todo el mundo le llama influencer, pues partamos de ese principio. Pero bueno, pues partiendo de ese principio es un influencer que pues tratando de lograr clics y creo que tratando de volverse famoso a punta de los otros, pues hizo como esos reelsitos criticando a la gente. Me pareció poco despectivo porque tal vez si él hubiese hecho, no sé, una competencia un poco más a los de alto nivel y entre los de alto nivel hubiera dicho como cuáles no, pero con justificación. Pero lo que hizo fue como coger a gente que simplemente se puso un cosplay nada profesional, simplemente se lo quería disfrutar y él ya entró pues como a criticar cosas que sobran. No sé, a veces yo también me pregunto, Carlitos, y para darle paso a su indignación es, pues nosotros como consumidores de contenido, pues también no sé si es que, ¿qué pensamos en la cabeza cuando consumimos estas cosas? O sea, cuando vemos un video de estos o seguimos a un personaje de estos, porque pues da mucho que decir una persona que haga esto. Pues no sé, y no sé.
No, es que imagínese el video del man, arranca diciendo los peores cosplay de Sofa 2023. Sofa es el Salón del Ocio y la Fantasía, que es uno de los eventos geeks pues más históricos de Colombia. Sí, fue como uno de los primeros que arrancó haciendo convenciones geeks. Y el man hace un video de eso. Entonces, obviamente, primero, una cosa que está muy, pero muy mal, es que el man se acerca a los cosplay a pedirles las fotos y tales, sin decirles que lo que va a hacer es burlarse de ellos. Y obviamente, como bien dijo usted, Bobcito, uno va con su cosplay a disfrutárselo. Porque si algo tiene chévere el mundo cosplay, es que todos cabemos ahí, profesionales, no profesionales, solamente queremos sentirnos por un día como un personaje que queremos, que amamos. Queremos sentirnos como un personaje. Y eso es lo bonito del cosplay.
Y hay gente que puede llevarlo a un nivel pro y otros que no. Porque eso es de presupuestos también. O sea, hay gente que tiene el presupuesto para poderlo hacer muy pro y hay gente que no. Y eso no desmerita que usted entonces, porque no lo tiene, entonces no lo puede poner. Es que era lo que yo le decía hace un momento y qué pena haberlo interrumpido. Y es lo mismo que pasa en el mundo geek. Que uno ya ve en los grupos de Star Wars y de DC, de Marvel, que hay alguien que hace una pregunta que aparentemente es boba, estúpida para alguien, que porque está preguntando, no sé, ¿y por qué Thanos tenía las gemas del infinito? Estoy aquí poniendo cualquier ejemplo. Y se le va todo el mundo encima, tonto, bobo. Entonces es lo que yo siempre incito, Carlitos, y es que no hay pregunta estúpida porque a la final hay gente que apenas está aprendiendo. Y hay gente que apenas está haciendo su cosplay. Entonces yo siento que no nos puede dar pena ponernos una máscara, no nos puede dar pena ponernos una peluca, un atuendo, o sea, no nos puede dar pena y no puede entrar alguien a venir a dañar el gremio y a venirse a cagar a la gente y a que le genere miedos a la gente e inseguridades. Yo quiero hacerle a usted la pregunta, ¿usted cree qué está sintiendo el que se vio en ese video? Y el comentario
sí, no, obviamente lo hace sentir mal.
Le puede dañar la autoestima, le puede arruinar la experiencia geek y esa persona jamás se puede poner un disfraz. Si usted nos está escuchando, no le coma ese carechimba, porque es un carechimba. Y si usted nos está escuchando carechimba, es un carechimba.
Porque además, Bobcito, mire que usted decía una cosa sobre el tema de presupuesto, pero ni siquiera solo presupuesto, sino es creatividad, es profesión, porque hay personas que se dedican a vivir de esto, de hacer cosplay, hay cosmakers, o sea, eso es un universo grandísimo. Pero lo bonito de ese universo es que no deja por fuera a los que algún día tenemos las ganas de hacer un cosplay y entrar en ese mundo sin hacerlo de forma profesional. Es que mire que curiosamente coincide, y obviamente no quiero hacer esto sobre mí, pero me parece un buen ejemplo, coincide con la primera vez que yo trato de hacer un cosplay como ya pensado para una convención. Hago a Luffy de Strong World, ¿no? Si el man, si yo me encuentro con el man, seguramente el man me mete en el video. Porque obviamente yo también soy un principiante, yo también hice un papelón tratando de pintarme el cabello de negro, era difícil, los nervios, esto sí funciona, estas chancletas, no sé qué, es muchos nervios también, y que venga un man por querer hacerse chistoso a aumentarle a uno los miedos o a sacar a la gente geek, que si hay algo bonito que nos ha dejado esta última era geek es haber abierto las puertas, que todo el mundo saliera del closet y abrazáramos la cultura geek. Entonces, la verdad, muy, muy lamentable. Como dijo Bobcito, me parece el mejor mensaje. No dejen de utilizar su cosplay. Sí,
¿Qué es un
también.
carechimba?
Y no dejen de utilizar su cosplay, que es lo más importante a la final. No dejen de hacer las preguntas que quieran. No se sientan menos por saber algo que tal vez para otros es muy, muy obvio. De verdad, de eso no se trata. De eso no se trata porque esto se trata de disfrutárnoslo.
Total, Carlitos, total. Y pues nada, yo creo que pues queríamos tal vez arrancar como la conversación por lo más reciente que fue el sofá. Y pues digamos que este acontecimiento que acabamos de describir, pues está como hoy que grabamos este episodio, pues está como en vilo, está ahí como sonando en redes. Entonces, pues quisimos obviamente dedicarle al carechimba este pedazo, arrancando este podcast de la banda del cómic, este camerino. Pero venga, aparte ya de carechimba, ¿cómo estuvo el sofá, Carlitos? O sea, ¿cómo le pareció la experiencia? Usted nos contó que obviamente fue cosplay por primera vez. Hablemos un poquito como de esa experiencia. Además, tuvimos charla. Bueno, cuéntenos, cuéntenos que usted fue el que más estuvo por allá.
No, estuvo chévere, siempre como muy agradecido de todo el cariño que se acerca la gente a darnos. Hicimos una charla sobre el pasado, presente y futuro de Marvel, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La hicimos con Marvel Colombia, la hicimos con Mundo Pop y muy chévere, la sala llena, la gente muy emocionada todavía con Marvel, algunos con indignación por todo lo que es la fase 4 y la fase 5. Pero me encantó pues ver esa sala llena. A veces no es tan fácil, yo siempre critico eso de los eventos geeks. No es tan fácil llegar a los salones. No hay una señalización tan chévere, no hay alguien que esté como guiando a la gente para ir a las charlas. Le toca mucho a los creadores de contenido, a nosotros, como estar jalando a la gente y diciéndoles, vengas por acá a las escaleras. Eso es una cosa que me sigue pareciendo que hay que mejorar, porque lo he visto hacer bien. Por ejemplo, en la Feria del Libro, que estuvimos haciendo una charla de Tolkien, lo hacían muy bien. Había incluso en las escaleras como publicidad de las charlas. Entonces sí siento que eso tiene que mejorar, pero en general me pareció chévere. Creo que hay que buscar más experiencias. Digamos, una cosa que me encantó como tal de este sofá fue que había mucho de videojuegos hechos en Colombia. Eso me pareció muy bacano. Un pack grande de videojuegos hechos en Colombia, de muchas ideas hechas acá, el pabellón de los artistas, el salón de los artistas también es muy bacano, hay mucho cómic colombiano que vale la pena descubrir y cositas, como siempre, para comprar, mucha gente vendiendo sus cosas, tiendas amigas. Y sobre lo que me preguntaba del cosplay, es una gran experiencia, Bobcito, la verdad, pues muchos nervios, hay gente que es muy tesa, entonces uno no sabe que va a ir a hacer encima de una pasarela. Uno no se imagina, pero uno ensaya algunas poses, pues porque cuando uno está ahí en la pasarela, pues tiene que hacer algo que sea acorde a su personaje y que la gente que está tomando fotos y eso, pues se divierta. Entonces, estuvo chévere, me dio ganas de volverlo a hacer, le da como ganas a uno de mejorar o hacer otros cosplays. Y pues a la final es chévere que uno ande por ahí y la gente se ría con uno porque uno es el personaje y esas cosas. Así que espero que Bobcito se anime y muy pronto lo veamos haciendo cosplay.
No, es un checklist que tengo que hacer, pero precisamente le estaba contando a alguien que también obviamente es cosplay, que quería esa experiencia en mi vida y que eso tenía que ser como un checklist en algún momento de mi vida. Y le conté el personaje y me dijo, ah, no, sí, necesitas presupuesto y trabajo. Entonces, no quiero contarlo porque realmente sí es una experiencia para mí que la quiero hacer y que sea una sorpresa total. Creo que se imaginarán, obviamente tiene que ver con uno de mis personajes favoritos, pero por ahí algún día lo sabrán. Qué bueno, Carlitos, que haya tenido esa experiencia, que se haya sentido, digamos, de esa manera distinta de ver el sofá y de sentirlo, porque yo creo que uno tener su cosplay puesto es distinto a si tú vas con un blue jean y así tengas una camiseta de Batman o de Spider-Man o el personaje que quieras. Yo creo que es distinta la experiencia, eso de que venga, nos tomamos una foto, o sea, todo ese tipo de cosas, y yo creo que eso lo nutre a uno como geek y como persona, obviamente, pero como geek hace que también vivas y experimentes sensaciones distintas que nunca habías vivido, y eso es lo bonito de esto. Por eso este carechín va a venir aquí a dañar el parche, pues carechín.
No, y mire que esa, lo que usted dice, esa sensación de que usted va caminando y algunos reconocen de qué es el personaje, entonces te hacen algún comentario, algún chiste, alguna broma, te sonríen. Eso es muy divertido, la verdad. Y lo otro es que sobre lo que usted decía que es una experiencia para todos, eso se ve ahí en la pasarela, porque yo estuve en la pasarela de One Piece Colombia. Y por ejemplo, yo pasé con un chico de, pongámosle que ese era unos 9, 10 años, que estaba haciendo otro Luffy diferente al que yo estaba haciendo. Y pasé con una mujer ya, no era re mayor, yo le pongo por ahí unos 40 años, finalizando sus 30, y estaba haciendo una Boa Hancock. Ya había un señor mayor también, una abuelita, o sea, muy bacano. Por eso es que nos da tanta rabia el carechimba ese. Pero lo último que le quería decir.
Se atrevió a decir Carlitos, por cómo estará indignado que le pudo decir carechimba al carechimba. Bueno, venga.
Y mire que sobre lo que decía usted sobre su cosplay, que es de. No, mentiras, no voy a sapear. Lo que le iba a decir es que yo terminé la pasarela de One Piece, de Luffy. A propósito, agradezco a mi hermano que fue mi cómplice en todo esto, el porque me ayudó en todo. Y nos sentamos porque estábamos cansados ahí afuerita de la pasarela por donde entraban y hubo muchas pasarelas. Eso también fue otra cosa del sofá. Aplausos, excelentes. Siempre había pasarelas de todo, de videojuegos, de Valorant, de Boku no Hero, de todo. Y había un man que yo lo he visto y me lo he cruzado haciendo un cosplay de Cell antes de la evolución completa. Ush, brutal ese man. Y ese man duró ahí lo que yo descansé, que fueron como 40 minutos, el man poniéndose el traje. Con una botella de plástico, hizo la parte de la cola con la que succiona a los androides, una máscara muy chimba que se notaba que no lo dejaba ver hacia los lados, pero no, brutal. De verdad, hay gente muy, muy, muy creativa y yo sé que Bobcito va a hacer un cosplay muy chimba porque tiene un gran personaje.
Sí, completamente, y además, Carlitos, de verdad que no es por quererle seguir pues dando vueltas como a lo mismo, pero es que da piedra que haya gente que quiera arruinarle la vida y la experiencia al otro, burlándose. Yo creo que esa no es la manera de hacer contenido, y pues bueno, cada uno pues obviamente es libre de que se limpie el jopo como quiera, pero sí creo que si usted de verdad, si hay alguien que salió en ese video y nos está escuchando, marica, lo bien, no se deje, no se deje, o sea, no se deje amedrantar por eso, o sea, nada, no le, o sea, esa gente es la que quiere aplastarlo a uno en el mundo, pero es uno quien con su ki, su poder y su cosmos no se debe dejar aplastar. ¿Cuánta gente no hay así en el mundo? Entonces, yo creo que además estas historias de superhéroes, de manga, de todo lo que leemos a diario, Carlitos, y vemos en cine, en películas, en series, esas historias, pues es lo que también nosotros como seres humanos nos enfrentamos a diario. Entonces, nada, no sientan que un carechimba venga acá pues a aletear y a hacer pues que la gente se desmotive. Qué bueno, Carlitos, pues queríamos hablar como del sofá, así como en términos generales de la experiencia. Yo vi mucha gente, pero mucha, mucha gente. Creo que sí, eso pues cada día va a haber más gente, cada día veo más gente, o sea, de la versión anterior a esta veo más y más y cada año veo más gente. Eso pues se les va a crecer el enano y eso significa pues un montón de cosas, ¿no? Conclusiones positivísimas de que cada día hay más gente más pegada a este tema, que hay gente que le da menos miedo de ir, hay gente que se antoja, bueno, en fin, hay un montón de crecimiento ahí frente al tema y bueno, hay mucha tela por cortar. Quería hacerle la pregunta, ¿Sofa o Comic Con?
Fue pucha. Es que ambas tienen un problema.
¿Cuál es el problema de cada una?
Comic-Con es muy chiquita porque Comic-Con es básicamente el pabellón grande que hay cuando uno entra por la Avenida Esperanza. Entonces se queda corta normalmente. Pero tiene unos invitados que Sofá nunca tiene. O sea, los invitados tesos que hemos tenido en Colombia Geeks han venido por Comic-Con, eso hay que decirlo. Pero Sofá es mucho más grande. Sofá tiene un montón de pabellones. Entonces eso le permite tener cosas como lo que hablamos ahorita, cosas de videojuegos, pasarelas, jodido. Y mire que la tarima, o yo no sé si, corríjanme si estoy mal, la gran tarima de Sofá es una tarima chiquita. La tarima de Comic-Con es la tarima de Comic-Con. Tiene sus cosas, tiene sus cosas. A mí me parece que es muy bueno que existan ambas, la verdad. Porque ninguno termina de ser el evento perfecto. Y los dos hacen el papelón con las charlas. Y lo digo y hagan lo que quieran, jódanme lo que sea, pero valoren a los creadores de contenido. Porque vamos a blanquear todo a cabocito. Usted después me dice si editamos esto o no. A nadie que yo sepa le pagan por ir a decir sus charlas y hacer su contenido. Nosotros vamos y lo hacemos gratis. Llevamos premios, llevamos a la gente, regalamos boletas. O sea, en nuestro caso, y qué pena decirlo acá, traemos gente hasta de otras ciudades a Sofá, que vienen por la banda. Y no pag a nosotros nos pagan nada. Y no estamos diciendo que nos paguen, pero den las condiciones para dar una charla. Den un computador, den un micrófono, un espacio, un sofá, alguna cosa. Que si se apaga una luz, ¿qué pasó? ¿Hay alguien técnico acá? No hay. Qué pena, qué decirlo.
No, oh, qué decirlo, ¿cuál editar? Camerino es camerino, para eso es que hacemos este género y este espacio en la banda, porque pues creo que además a la gente le encanta es que podamos hablar acá sin tapujos y sin tapar nada, o sea, es lo que finalmente sentimos.
No, y ¿sabe qué vi? Que le pasó a otra gente, por ejemplo, que le decían, no, es en el salón 7. Y antecitos de la charla, no, era en el 10. Tras de que es jodido llegar, imagínate cambiarle faltando 10 minutos a la gente del lugar. Y hay gente que no va a llegar. Gente que probablemente fue a escuchar esa charla, porque es que hay gente que va a saber sus creadores de contenido. Entonces, sí, esa parte hay que mejorarla. ¿Y a usted cuál le gusta más?
No, 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 yo creo que usted dio una respuesta que me parece que es muy acertada y pensaba en una frase como que cada una tiene lo suyo, o sea, cada una, usted, es más, ¿para qué repetirlo? Pero pues usted exaltó de cada una lo que tiene, entonces como que cada una con lo suyo, usted mismo lo dijo al final, es buena que existan las dos, pues porque a uno le permite hacer lo que hace, sí, traer de afuera, y al otro no tiene la necesidad de traer de afuera, pero le permite expandirse en otras áreas que el otro no puede, o no lo hace, o no le interesa, no sé, pero creo que ambas se complementan y está muy bien, que además, Carlitos, hemos visto cómo en Colombia ha ido creciendo cada vez más, ¿no? Es que estamos hablando en Bogotá, pero sabemos que en el Eje Cafetero, que en Bucaramanga, que, o sea, hay muchos lugares que están haciendo ferias pequeñas. En Cali, en fin, o sea, Montería, o sea, ya se están haciendo ese tipo de ferias, obviamente a nivel pues más pequeño, acorde a la ciudad, pero la gente está yendo a esos eventos también y esas ferias pues uno ve que año tras año pues las hacen, hay unos que les cambian el nombre, pero pues siempre las hacen cada año tras año y ahí están pues haciendo su labor, que me parece que está muy bacano. Entonces, pues yo creo que hurra por eso, porque creo que el crecimiento va pues va para arriba. Y sabe que Carlitos, eso que estamos hablando solo de Colombia, obviamente hablamos de lo que conocemos y de donde vivimos y de donde nacimos, pero me imagino que en Ecuador, en Argentina, en México, que nos escuchan tanto, pues debe ser el crecimiento brutal también así de ferias y de convenciones y de encuentros geeks. Entonces, no, yo creo que la cosa, pues, chévere hablando pues del sofá y de eso. Y para terminar el tema de sofá y pasar a otros temitas que tenemos también bien picantes. Y es que, Carlitos, yo ya lo había dicho y lo quiero volver a decir porque sí me parece que el ego nos va a destruir como humanidad. se lo he dicho mucho a mi hija y lo digo constantemente cada vez que lo veo, porque es que siento que de verdad el ego de las personas hace que mostremos como la parte más fea de cada uno de nosotros, y mucho de ese ego se está contagiando a este mundo geek, a este gremio geek. Entonces, no, nada, un mensaje ahí como para la gente que le baje, bájele, bájele, que aquí nadie se tiene que creer la verga. O sea, aquí nadie es más que nadie porque usted sabe más, porque ha leído más, porque ha vivido más experiencias o ha entrevistado a más personas o ha ido a Estados Unidos a las Comic-Cones o tiene atrás un mueble lleno de muñecos y de colecciones. O sea, eso no lo hace más a uno ni lo hace menos a uno. Entonces, yo pues nada, quería ahí como para cerrar el tema del sofá. Decir que sí, siento que además ese cosmo del ego sigue creciendo y creciendo en muchos. Hay que bajarle porque esto es. Hay que darle la humildad, man. Hay que darle la humildad. En fin, Carlitos.
Sí, hay que tomársela suave. Yo creo que 6 años después podemos estar tranquilos en la banda del cómic, que hacemos esto porque nos hace felices y como que desintoxicamos ese tema para siempre, espero yo.
Sí, y aquí, o sea, por lo menos aquí en la banda, y sabemos que tenemos grupo en Telegram, que hablamos con la gente, que precisamente yo creo, Carlitos, y que lo digamos abiertamente, que esta semana lo mencionábamos. Usted, a propósito, haciendo comentarios de la gran receptividad en la charla y demás que tuvimos en Sofa, y yo le decía que eso es lo que finalmente nos tiene acá, y gracias a la gente que nos está escuchando. Sí, usted, el que está allá al otro lado del audífono, del parlante, es por usted que estamos acá. De verdad. Y si usted no nos escuchara, pues no existiría la banda. Entonces, pues yo creo que por eso le digo que la humildad, porque es que finalmente, nada, o sea, aquí todos estamos para todos, para crecer juntos, para nutrirnos, para hacer cosas y bueno, nada, pues Carlitos, yo creo que era chévere también agradecerle a la gente porque pues obviamente gracias a toda la gente que está ahí, que además nos expresa su afecto abiertamente. A usted se lo dijeron abiertamente, sin pena y delante de todo el mundo. Y eso es lo que nos agradecemos un montón, marica, de verdad, que eso es como que a uno se le hincha el corazón. Yo no, yo siempre le digo, menciono esa palabra en la banda como que desde que nos conformamos y es la moneda de oro. Una monedita de oro.
No, y una última cosa sobre ese tema, Bobcito. La gente que está fuera de Colombia y está pendiente y manda la mejor energía. En particular hay un tocayo en México, un bacán, ese man mandando de no, y el cosplay y no sé qué, y saludos desde México, y gente escribiendo desde Perú, y gente escribiendo desde El Salvador. No, muy bacano, la verdad. O sea, toda la gente que no puede venir al evento, ojalá algún día pueda ir. Muy chévere también la energía de la gente que está fuera de Bogotá y de Colombia. Así que muchas gracias. Y para ellos tenemos, vamos a hacer una transición a ritmo de flauta. ¿Qué le parece? Escúcheme esto.
Hágale, hágale, ruélo, morita. Hablando de pasiones, geek, ¿no?
Ese era el profesor de música que yo necesitaba en mi vida.
No, pero sabe que nuestra. Bueno, a mí me tocó que los profesores de música, yo creo que si yo sé de música colombiana, hoy en día es por esos profesores de música. Sí, pues digamos, en mi caso, a mí sí me tocó mucho bambuco, como mucho de esa cultura que creo que sí. Mis profesores de música no lo hubieran hecho, no sabría mucho de música colombiana. Y pues no sé, Carlitos, qué chévere este video. No lo encontramos hace un tiempo, lo compartí ahí en el grupo que nosotros tenemos interno. Y les compartí ese videito que, Carlitos, lo dejamos ahí en la descripción para que la gente lo vea. ¿Le parece?
Dos, tres, cuatro.
Sí, Bobcito, es una historia muy chévere porque el profesor se llama Jair, da clases en Chichotla, Puebla. En Chichotla, Puebla. Chilchotla, Chilchotla se pronuncia, Chilchotla, Puebla. Y él le contaba que él no es profesor de flauta, sino que le enseña música. Y entonces, como que les empezó a dar algunas clases con unas partituras iniciales. Y después dijo, venga, necesito una canción más rápida, que los exija un poco más. Y a mí me gustan los Caballeros del Zodíaco, seguramente a ellos también. Y cantaron, bueno, interpretaron mejor en la flauta Pegasus Fantasy. Y pues la verdad es que me parece un ejercicio genial y cómo utilizar también esas pasiones geeks para despertar pasión por la música. El man publicó el video, se hizo viral y la verdad, un hit total.
Sí, qué bonito, Carlitos, de verdad. Es que es más, ese video nos llegó hace ya, varias semanas atrás. Y sí lo teníamos ahí en cola de mencionarlo acá en el camerino, por lo que decía al inicio del programa. Este género nos permite como picar y hablar de todo un poquito. Y de esas cositas que a veces en un programa, no sé, o sea, estamos hablando de la serie, pues no vamos a venir a hablar de esto. O sea, sería como un salto ahí abrupto, digamos, en el tema. Entonces, muy chévere, Carlitos, que podamos traer, digamos, esas cositas. Y también tenemos por ahí otro, ¿no? Otro clipcito también muy chévere. De otra cosa, ¿no? Distinta.
De otra cosa, más adelante. Oiga, le voy a preguntar, ¿sí o no? Dígame, y desarrollamos antes de. Pero respóndame primero, ¿sí o no? ¿Vuelve Steve Rogers al universo Marvel?
Oiga, le han estado dando a eso mucho, mucha bomba, mucho influencer ha hablado del tema, se ha venido como especulando muchísimo acerca del regreso de él. No sé por qué lo han traído a él y, por ejemplo, por qué no al señor Downey Jr., pero pues yo creo, Carlitos, yo creo que a él lo van a usar más adelante. Pues es mi sentir. Porque además estuve mirando por ahí daticos y estadísticas y el tema es netamente de plata. Y todo lo que ganó no su contraparte, su compañero que fue Iron Man y la riqueza que obtuvo, digamos, este actor, a diferencia de la que obtuvo Chris, pues es abismal. Entonces yo sentiría que una motivación de presupuesto más adelante lo haría. Sabe que además eso que me da la sensación es que sigue habiendo una gran inconformidad. Cierto pollito, Medellín, que ese Capitán América sea el Capitán América. O sea, Sam sea el capitán. No, no siento que la fanaticada no, luego de la serie, no sigue convencida. Y yo creo, Carlitos, que puede pasar. Aunque, pues, obviamente en estos días también se habló que luego de la película de Secret, pues había como un reboot ahí, ¿no?
Espere, 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 porque no me dejo hablar de Chris Evans y yo le traigo información
Ah, fue pucha.
desde el bajo mundo.
Meche, cuente. Gran magistrado.
En la revista GQ lo entrevistaron a Chris Evans y le preguntaron. Él ha estado, digamos, ahorita mucho en medios de comunicación por dos cosas, y es que estuvo en la New York Comic Con. Y lo segundo fue que se casó. Yo sé, hay muchos tristes, y hay muchas tristes, porque se casó el trasero de América, y es que con una portuguesa que se llama Alba Baptista, hicieron dos ceremonias, una en Estados Unidos y otra en Portugal, porque ella es portuguesa, y se casó, se les casó Chris Evans. Pero en una entrevista con la revista GQ, comenzaron a hablar, le preguntaron sobre el tema de volver como el Capitán América, y dijo, si volviera, no sería para llenarme los bolsillos de plata, es decir, no sería únicamente por un tema de plata.
Marica, yo lo amo, pero me río de esa declaración, perdón.
Y lo segundo que dijo es que volvería como el Capitán América o sea, el Capitán América que él interpretó, es decir, no sería una variante, no sería que Capitán América de Tierra fulanito, no. Que él dice, yo vuelvo a ser el personaje de Capitán América que hice, Tierra 616. Y al final, una cosa que yo creo que nos hace dudar un poquito de cuándo podría darse esto, y es que dijo que quería dedicarse un poquito menos a la actuación en los próximos años. O sea, como no tener una agenda tan apretada, que quiere descansar un poco de la actuación. Entonces, pues vamos a ver. Lo que sí dijo, y en esto sí estoy súper mega de acuerdo con Chris Evans, es que dijo, es algo que atesoro con tanto cariño que no quiero arruinarlo. Y por eso yo digo que no vuelva, no vuelva. Es muy difícil que él vuelva a hacer algo tan épico como lo que ya hizo. O sea, es muy difícil. Recordemos que en la última película del Capitán América, coge el Mjolnir, levanta el Mjolnir. O sea, para que el man haga algo mejor que eso y que diga Avengers Assemble, difícil, yo no volvería.
Depende, porque es que digamos que de él hay cosas que yo sé que la fanaticada quiere que se cuente. Obviamente no en las condiciones como él era, que él era el tridente pues de Marvel y eso. No, yo creo que hay historias que contar de él. Una, por ejemplo, qué pasó en toda esa devolución que hizo en la máquina y luego apareció ya viejito. Ahí hubo un montón, o sea, tuvo una vida ahí completa de que él tomó una decisión y apareció ahí luego ya viejito de haberla vivido. Entonces yo creo que hay un montón de historias que contar. También obviamente conocemos esa versión del Cap cuando no es amigo del gobierno y es un forajido. Y esa versión del Cap pues también llama mucho la atención, que creo que también por ahí quedó una versión de él en un espacio-tiempo, mientras él fue como fugitivo y le devolvieron luego, ya se reivindicó con el gobierno y demás. Pero sí, yo creo que pues habrían historias que contar, ¿no? O sea, podría haber una serie de él como en lo que pasaba ahí, o de pronto, no sé, un cameíto puede ser, pero yo lo que sí creo es que en esa película lo van a recastear. Yo creo que sí lo van a recastear. Lo que pasa es que, Carlitos, con esto de las variantes y ahora que estamos viendo Loki y todo esto, pues es posible que en algún momento podamos viajar a un momento en donde él estuvo, él está o él fue protagonista de algún episodio. Como pasó también en las películas, que viajamos y al pasado y él mismo viajó a momentos de su pasado y estuvo allí, en fin. Entonces yo creo que pues por ahí habría películas o historias que contar sobre él. Esa sería la manera de que volvería y yo siento que sí en esa película de Secret van a hacer un recast y ahí chao todo el mundo y un nuevo Capitán América, porque es que ya se dieron cuenta que Sam no. Entonces necesitan es a un Steve Rogers ahí al frente del cañón y no van a poder estar sin Iron Man más tiempo. O sea, necesitan el tridente, como DC. DC necesita su Batman, su Superman, vivos, colitos y coleando. Así hayan otras historias, pero necesitan que ellos estén ahí. ¿Cómo va a haber un universo DC? Pues seguramente más adelante, pero ahora no. O sea, ¿cómo va a haber un universo DC sin los principales? Es muy difícil.
Pero aquí voy a coger el escudo de Sam y voy a desplegar las alas para defenderlo. Una de las cosas que mencioné en la charla de sofá es que el problema también que está teniendo Marvel es que los personajes los vemos y pasa mucho tiempo después de que volvemos a saber de ellos. Cuando uno de los éxitos de justamente la saga del infinito era que no pasaba tanto tiempo para saber qué estaba sucediendo con los personajes. Entonces vimos a Sam en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno y ni más. Que hasta además es absurdo que hayan atacado al presidente de los Estados Unidos en invasión secreta y el Capitán América parchado no sé haciendo qué. Entonces, yo siento que no es que no lo hemos visto. Usted lo está juzgando sin haberlo visto. Y usted también, pollo.
No, no, no. No, yo vi la serie y no, no. Lo que pasa es que sabe qué sucede, Carlitos, es que hay versiones de que están en los cómics, obviamente, y que sabemos que él fue también en los cómics el Capitán América por un tiempo, que además en los cómics también fue polémico por su posición de capitán. Luego volvió y le entregó el escudo. Entonces, yo siento que es que esa versión del Cap no gusta tanto al público. O sea, es una versión que no es tan chévere para el público. Yo creo que la versión que más le gusta a la gente del Capitán América es la versión de Steve Rogers, que también obviamente sabemos que por ahí Buck y todo, o sea, sí, pero la versión que más le gusta a la gente es como esas versiones de Flash. Hay versiones de Flash que no son tan tan cinematográficas o tan chéveres para historias, mientras que hay otros Flash que sí, o sea, hay un Flash que sí es el Flash y el que más le gusta a la gente. O sea, ah, que aquí es Flash, que no, papi, es que aquí es. Aquí el que manda la parada es otro. Entonces, no sé, Carlitos, yo siento que también es que él le tocó un peso muy difícil de sostener, no sé, a un personaje que tenía demasiado peso en el universo de Marvel. Y bueno, pues desearle lo mejor ahora en esta película que viene. Creo que esa va a ser la manera de juzgarlo de manera más profunda, o de decir, mejor dicho, me quito las palabras que dije en ese camerino, me arrepiento, ese man es un duro, es un teso, qué capitán, pero nos tendrá que callar la boca en la película. Por ahora, sigamos le dando
palabras. Oiga, no. Le tengo información sobre lo que estaba diciendo. Estoy muy, muy juicioso. Estoy contactando a toda mi red de espías alrededor de la galaxia, muchos informantes, muchos pajaritos, como diría Lord Varys en Game of Thrones. Joanna Robinson, que es una leyenda del podcast en la cultura pop, sobre todo en Estados Unidos, una dura, trabajó mucho tiempo en Vanity Fair, bueno, mejor dicho, sacó un libro. Y el libro se llama MCU, el reino de Marvel Studios. En ese libro es donde ella insinúa que después de Secret Wars, que es la película que va a cerrar esta nueva saga, ¿no? La saga del multiverso, que después de Secret Wars se estaría pensando en hacer un soft reboot. ¿Qué es un soft reboot? Básicamente lo que harían es, lo que no está funcionando, chao, como en los eventos que se hacen en los cómics, no, que este personaje no, chao, muere, o se queda atrapado en otro universo, o en fin, hacen como un reinicio suave, por eso es soft. Lo que esté funcionando se queda, entonces pónganle que ustedes digan, no, es que Hailee Steinfeld como la que sale en Hawkeye es un personaje tremendo, ella se queda, pero definitivamente, como dice Bobcito, no, Sam no, entonces Sam chao, y volverían algunos personajes que no pensamos que iban a volver, que podría ser el caso de Steve Rogers, ya bien sea o como Chris Evans haciéndolo, o un nuevo Steve Rogers. Eso es lo que se insinúa en el libro, por eso es que fue noticia y por eso es que fue rumor, y ella menciona que Kevin Feige debe aprender mucho de los cómics, porque justamente los cómics hacen eso constantemente. Hacen eventos, hacen reinicios. Acuérdense, por ejemplo, que en DC hemos tenido los nuevos 52, Rebirth, todo lo que pasó después de Crisis en Tierras Infinitas. Y justamente ha sido eso, tratando de reorganizar nuevamente como historias de esos personajes que son emblemáticos. En Marvel también lo han hecho con los últimos, en Universo Ultimate, etcétera, etcétera. Así que estamos lejos todavía, y la huelga de los actores está retrasando películas todo el tiempo que pasó. Ya los guionistas se arreglaron, pero igual duraron un buen tiempo también en huelga, y eso retrasó también un montón de producciones. Por ejemplo, Wolverine y Deadpool, esa se va a demorar. Entonces, todavía estamos lejos de ver esa película de Secret Wars. Veremos qué pasa. Lo que sí parece es que están tomando decisiones en Marvel Studios. Se cancelaron, se mandaron para la basura todos los episodios que se estaban haciendo de Daredevil y dijeron, vamos a arrancar de nuevo, esto no está quedando bien. Sacaron un montón de gente, así que sí se está moviendo Marvel Studios para tratar de recuperar un poco como el hype y la confianza que tenía la gente, porque sí hay cierta... Y eso que yo soy un gran defensor de la fase 4 y la fase 5, pero me he dado cuenta que hay cierta baja de nota en la gente. Y en Bobcito, más se nota.
Sí, un toque, hay que decir la verdad. Pero sabe que yo pensaba con eso de Daredevil, oiga, tuvo que darse una cochinada lo y en lo que había. Porque es que, Carlitos, eso es un montón de capítulos grabados. Y eso, pues uno que ha trabajado en televisión sabe todo lo que hay detrás de 9 capítulos, 8, lo que haya sido. Y eso es un montonazo de plata, de tiempo, de energía, porque es que es volverle a decir al personaje lo que se hizo, no vale chimba. Ahora, que no vengan pues en 5 años que el corte del director, oh, qué mamera, porque sí, obviamente ahí hay un montón ya grabado. Pero bueno, Carlitos, está, también ha pasado en DC, pues vea toda esa película que tenían ya grabado el universo de Batman y hasta con Keaton y todo, y chao, papi. Que es que contratamos, no, me vale 5 y chao, y archiven esa vaina y que en 5 años salgan con el corte otra vez. Pero sí, yo creo que, bueno, son como los riesgos, ¿no? También.
¿Sabe cuál es el lío también? Que en el caso de Daredevil, la serie que existe, que hizo Netflix, así ahora está en Disney Plus, pues es una serie de una calidad altísima. Entonces, pues es jodido porque obviamente es más difícil hacer algo o continuar algo cuando ya te han contado una muy buena historia.
Y
Jodido.
con los mismos personajes.
Sí, claro, no, pues jodido, jodido, pero pues bueno, yo, o sea, jodido, cagada por la gente que perdió su trabajo también. Igual me imagino que les habrán pagado por sus 8 episodios, así no vayan a salir al aire. Le van a tener que pagar otros 8 episodios a Charlie Cox, porque pues eso no es como que, ay, venga, los regrabamos, me los vuelve a pagar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero mire que tengo que decir una cosa y aquí. Probablemente tengo como emociones encontradas y me gustaría saber mucho su opinión, Bobcito. Yo he criticado del cine de superhéroes una cosa en particular y es que se toma demasiado las salas de cine. Entonces, cuando hay un gran blockbuster de Marvel o de DC, si hay 30 salas, 25 están dando la película de superhéroes y quedan 5 salas para el resto de películas que está saliendo mucho cine. Cine independiente, cine de cada país. Entonces sí es una cagada que el cine de superhéroes viene y se come todas las salas de cine. Pero, voy a contarle una experiencia que tuve esta semana. Me fui a ver solito porque yo dije, ¿quién me va a ir a acompañar a ver una película de 3 horas y media? Me fui a ver la última película de Scorsese, Los Asesinos de la Luna. Uy, mar, increíble cómo estaba de solo el cine. No solo mi sala, el cine en general. Entonces, una cosa, vayan a ver otro tipo de cine también. Chévere que apoyemos otro tipo de cine. Yo sé que cuesta plata. Normalmente en todos los países hay días donde cuesta un poquito menos. Tratemos de apoyar otro tipo de cine que da cagada. Porque por eso es que después vienen películas, ¡pa!, como estas y se comen todas las salas porque esas sí se llenan. Pero por el otro lado le quiero dar, pues también ahí sí la derecha a DC y a Marvel, y es, pues me imagino que esas películas están sosteniendo también las idas a cine. Porque es que de verdad, Bobcito, era impresionante la soledad que había en el cine esta semana. Y eso que Martin Scorsese, pues es un director súper, hiper, mega reconocido. Una gran película, se les recomiendo. Eso sí, yo creo que es una película como para ir a ver de pronto en un fin de semana que uno esté más descansado, porque sí es una película bastante larga. Pero tiene unas actuaciones impresionantes de Lily Gladstone, de Robert De Niro, de Leonardo DiCaprio. Una historia muy interesante basada en la vida real. Pero sí me dejó muy pensativo eso. Ver el cine tan solo y pensar que es que esta semana no hay películas de superhéroes que tengan como los cines un poquito más alimentados.
Ahí hay dos cosas. Una es que, de todos modos, yo siento que ir al cine es barato. Ahí lo que come es la comida. O sea, lo que consume el billete es la comida. Pero si uno hace el esfuerzo de ir solo al cine o de llevar su Coca-Colita, pues yo sé que es cagada y con las. Pero sí, o sea, realmente, pues es como ser recursivo. Pues, porque es que a la final estamos en una etapa de que cada uno, pues, tiene su recesión. Ser recursivo ahí con el tema y pues que cada uno pueda ir. Pero, o sea, cuando uno mira la boleta y cuando usted decía de las promociones, creo que es un día barato y si uno de verdad come antes de ir al cine, pues se evita ahí la crispetica y la gaseosita y es barato. Para mí es barato ir al cine, o sea, realmente pagar una boleta por todo el trabajo que hay detrás de una película me parece que es económico. Y lo otro que quería hacerle el comentario con respecto a eso es que pasa lo mismo con la música, Carlitos. Creo que estamos viendo un fenómeno masivo de consumo cultural, pues que se está yendo a unas masas que para algunos pues obviamente están felices y otros pues no tan felices. No sé, Carlitos, es una triste realidad de la cultura y mucho evento en donde se presentan las danzas artísticas, no sé, de tal ciudad o la orquesta filarmónica o la orquesta sinfónica o el coro, en fin. Hay un montón de cosas que cuando usted va no son tan masivas y no están llenas. Uno dice, marica, lo falta apoyo, parce, lo falta apoyo. Pero sí hay otras cosas que son masivas y no voy a entrar a decir qué y qué, porque pues obviamente no se trata de señalar. Son gustos y cada uno pues los tiene y son muy respetables. Pero sí creo que estamos viviendo, frente al comentario que usted hace, un fenómeno cultural masivo, no solamente con el cine, sino con las artes y la cultura en general. Entonces, desafortunadamente, lo que se necesita más apoyo, esas obras de teatro, Carlitos, que tanto chico, que sabemos que aquí Juli, que hace parte de la banda también, hace sus obras de teatro y pues todo el esfuerzo que hay para que vaya la gente y pague una boleta de 10 lucas, de 15 lucas. Sí, mientras que hay otros eventos que sí, eso sí se la meten todo al chorro y a irse a volverse en una nada por allá y a gastarse la plata, no en cultura y en arte, sino en otras cosas. Entonces, pues, es que creo que es un fenómeno que le, como que le toca a todas las artes en general. Pero, pues, muy válido, Carlitos, el llamado que hacemos desde la banda a, pues, apoyar todo este tipo de cosas, ¿no? De manifestaciones culturales que también son bien interesantes.
Sí, es que hay mucha cosa, eso es cierto. O sea, somos conscientes de que hay mucha cosa. Pero sí hay que tratar como de poder abrir un poquito el espectro y ir a ver otras cosas, apoyar otras cosas. Como decía Bobcito, lo de Julicate. Hay teatro también, mucho teatro local, hay muchos artistas locales. Sí, chévere. Pero bueno, les recomiendo si pueden, véanse la película de Scorsese, que de verdad, peliculón. Larguita, 3 horas y media, pero muy buena película.
Oiga, ¿y se está viendo Loki? Pues preguntándole aquí de lo que estamos, digamos, consumiendo en la actualidad, que estamos viendo estamos grabando este podcast.
Siento vergüenza de mi respuesta. No he visto nada de Loki. ¿Quiere que le cuente algo? Nos invitaron a la banda del cómic a hacer una entrevista con la voz de Loki en español, la persona que se encarga del doblaje latino, y me tengo que poner, yo creo que voy a terminar de grabar este episodio y maratoneo Loki, porque si no, ¿cómo voy a ir a la entrevista?
Sí. Está interesante. Ahí va. Pero, ¿sabe qué? Lo que me preocupa es la falta de motivación, que ya no es la misma de antes, Carlitos. Y eso que estamos hablando de la serie que le fue mejor en la última etapa a Marvel. O sea, no estamos hablando de una serie que le fue regular. O sea, ¿cómo le irá a Agatha? Porque, pues, sí, con Loki, que además es el hype y que ya lo tenemos arraigado en películas y que el hermano de Thor y toda la vuelta y que le fue muy bien a la primera temporada y usted siente esa desmotivación por la serie, yo pues además siento que también hay una desmotivación general, como que no se está hablando mucho del producto, cosa que sí pasó en la primera temporada. Y eso lo va a todo lo que usted estaba diciendo hace un momento también. O sea, es que hay un fenómeno rarísimo ahí. Yo no sé qué está pasando de consumo de productos. Yo creo que también se lo están replanteando un montón ellos, pues porque dicen, bueno, marica, pero si sacamos Loki, está bien hecha, la gente no la ve. Entonces, ¿qué hacemos ahí? O sea, usted como empresario, ¿qué conclusión saca ahí? Porque cuando está mal hecho el producto, pues uno le dice, bueno, no, si la cagamos, sacamos algo malísimo. Pero cuando usted ve que lo que está bien, o sea, normal, bien, y la gente no lo está viendo, pues sí, ahí hay un fenómeno que sí me parece que está pasando.
Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos en esa burbuja del sobrecontenido. Porque mire que yo la quiero ver, me interesa, me gustó mucho la primera temporada, pero lo que no he tenido es tiempo. Y empecé a ver Gen V, que es el spin-off que se hizo de The Boys. Y también, por ejemplo, esa creo que en el estreno fueron 2 episodios, si no estoy mal. Entonces, claro, empieza uno a atrasarse porque tiene 2 episodios de Gen V, luego 3, luego se le van acumulando los de Loki, y si está viendo algo más, pues peor. Pero sí la quiero ver, y esa de Gen V me ha gustado, también se la recomiendo. Vamos a intentar que todo quede aquí en la banda. O sea, vamos a tratar de hacer el episodio a Gen V, le vamos a hacer obviamente a Loki. Pero sí, es un poco, yo creo que hay demasiado de muchas cosas.
Y eso cambia el panorama de las producciones. Es que esas, atándolo al comentario que usted hacía de la dificultad de que estamos viendo a los personajes muy, muy por allá. O sea, Es que, no sé, yo creo que hay una conversación ahí también de platas, de decir, bueno, el mercado cambió, antes la gente estaba viendo, lo sacábamos al año y ahí mismo lo veían, acá no. ¿Qué pasa? Porque es que Loki, que hace un año, más o menos, menos. Y...
Más, yo creo, más.
Sí, no, o sea, yo creo que nos hemos demorado más en ver a Sam otra vez como el capitán. O sea, vimos más cerca a Loki.
Y mire que leí una crítica sobre Loki, o sea, alcancé a leer una crítica sobre Loki cuando estaba investigando para la charla en Sofá, y la persona decía, ahorita no recuerdo el nombre, perdón, decía como lo que antes era divertido, que era como meterse en el tema del multiverso y las líneas de tiempo, ahora parece como estar haciendo la tarea. No, no sé, usted mira porque no he visto los episodios, pero como que hay momentos donde ya se vuelve súper cansón el tema de explicar una cosa y la otra y no sé qué, como que está perdiendo gracia. Y eso puede también responder a eso, como el universo se complejizó tanto, tenemos variantes, tenemos multiverso con Doctor Strange, pero están los Eternals, pero está Kang, que también de pronto la gente está como, uy, pero ¿qué pasó acá y cómo funciona esto?
No, yo lo que siento es que sí hay un desgaste, y sí, no lo había pensado tan así como usted lo menciona, pero sí, y creo que sí hay un desgaste del tema del multiverso, o sea, ya es como, o sea, al principio era, uy, qué chima el multiverso, pero ya lo han desgastado tanto, porque es que además, Carlitos, esto fue como una ola multiversal en todas las series de, así no sea de Marvel ni de DC, sino de todo, o sea, hasta en Umbrella Academy. Todo era multiverso, todo era viajes en el tiempo y uno es como, ya no más, por favor, hay una serie que no me toque el tema, Flash, Loki, Spider-Man nos vino con el tema y ya veníamos de Avengers, o sea, es que venimos desde hace rato con el tema multiversal y de ya, yo creo que ya hay un desgaste, como que uno dice, venga, no hay otra cosa que contar. De verdad, o sea, yo sé que Loki sí se metió por ahí, pero desafortunadamente ya le tocó en un momento en donde el tema le han dado tanto que gasta. Es como una canción, de verdad, ¿qué pasa eso? O sea, uno a veces la canción dice, oiga, esa canción es bacán, pero de verdad le han dado tanto palo, le han puesto tanto que uno ya dice, oh, ya no más, por favor, next, siguiente. La desgastan un producto y yo siento que el tema del multiverso ya es como too much, ya no más, siguiente.
Oiga, y mire que es una mala coincidencia digamos, de la industria, porque a la final, por ejemplo, Umbrella Academy, la trama es así, la trama tiene que ver con eso, o sea, una mala coincidencia. Luego viene, por ejemplo, Spider-Man, y entonces todo lo que tiene que ver con Kang, que es verdad, el personaje es así, porque no faltará el que nos diga, pero es que el personaje es ese. Yo creo que ha sido una mala coincidencia de tanto que tenemos. Y una de las películas que nos gustó muchísimo, mire que no toca ese tema para nada, que es Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Una historia alejada de eso y nos la disfrutamos porque no hablaba de nada del multiverso.
Que de todos modos yo siento que eso es un tema como, yo no sé, Carlitos, es que son malas coincidencias de los temas y se quemó mucho. Lo que usted dice de Kang, sí, es que Kang, pero es que, ¿por qué tocar todos los temas al mismo tiempo en lo mismo de los multiversos y las mismas historias, todo en función de lo mismo? Entonces yo, ahí yo siento que es cuando, sí, viene definitivamente el desgaste.
Oiga, Bobcito, teníamos muchos temas del camerino, pero venga, miramos cuánto lleva esto. Esto ya va para 55 minutos, entonces yo creo que algunos de esos los podemos dejar para que la gente escuche el próximo camerino. Pongámonos la meta, Bobcito, por ejemplo, de ver el corto que salió de Disney 100 años, y en el próximo camerino lo conversamos. Salió una cosa muy chévere también que hizo HBO sobre Cartoon Network, que valdría la pena que habláramos, Bobcito, cuál es su cartoon y cuál es el mío. Así que dejémoslos ahí tiseados para el próximo camerino, pero sí le tengo una noticia para cerrar, y es que en el festival de... Uy, usted sí, yo creo que este debe ser uno de sus sueños, ¿no? Ir a ese famoso festival de Reino Unido que se llama Glastonbury, ¿no?
Uy, sí.
Pues imagínese que en ese festival, creo que fue este año, sí, fue como en junio de este año, Domino's Pizza empezó a entregar pizzas con jetpack Así al estilo mandaloriano. También vamos a dejar
Brutal.
el video en la descripción, pero pues nos pareció muy interesante porque obviamente era como ya esta vaina toda futurista de entregar pizzas así. Explicaron los de la organización que tenía que ver un poco como con toda la historia de Rocketman y querían como unirse a lo que era toda la temática de ese festival en particular. Y lo que hacían era, cogían el jetpack y digamos usted estaba metido ya en el terreno esperando a que saliera el concierto. Entonces, para no tener que ir a la zona de comidas, usted pedía y ¡fri! El man volaba ahí, trin, con su jetpack, llegaba ahí al terreno y le entregaba su pizzita caliente. muy, muy, muy surrealista, pero muy bacano.
Sí, o sea, y es que sabe que ese tipo de cosas son disruptivas, muy bacanas. Esta semana vi también una propaganda por ahí, estaba rondando de Spider-Man, muy brutal, con un camión caído. No sé si usted la logró ver por ahí. Muy bacano, de verdad que ese tipo de pues como de publicidad rompe muchísimo. Y yo creo que eso del jetpack algún día, Carlitos, no muy lejano, porque es que además ya, digamos, todas esas entregas domiciliarias con dron, o sea, todo eso ya se viene hablando hace un montón de tiempo y yo siento que esto del jetpack, pues que ya está probado, ya la gente lo usa en algunos momentos, no es masivo, pero yo siento que sí hay empresas de entrega, digamos, que van a empezar a usarlo mucho más y creo que además eso es la manera como las marcas también pueden ahí como, no sé, romper un poquito como en lo que están haciendo y digamos esas entregas, hacerlas de esa manera me parece muy bacano. Solo por la experiencia de que a usted le lleguen con la pizzita en un jetpack, usted la compra. Entonces eso ya hace que, pues que obviamente el consumo sea mucho más alto. Bacano, bacano. O sea, también va a dejar el videito, ¿no? Ahí en la descripción.
Sí, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Vea que la empresa que se encargó de hacer todo el tema del jetpack se llama Gravity Industries. Y habló pues uno de los portavoces de ellos y dijo, o sea, lo hicimos aquí como el experimento y por el festival y tales, pero nuestra tecnología pues no está pensada digamos, para la industria de los domicilios, ¿sí? O sea, me dio risa porque los manes les propusieron seguramente la alianza, recibieron la plata, tal, y luego dijeron, bueno, pero tranquilos que esta tecnología no es para eso. Pero bueno, estuvo chévere la experiencia, ahí les dejamos el video. Y vamos a seguir trayendo así noticias a este camerino, porque la verdad es que pasan muchas cosas así transversales como nos gustan en el universo geek y en la vida real.
Uy, es que teníamos, es que no, no le digo que se quedó ahí, yo aquí estoy viendo que Wonder Woman, que tal, que Batman, mejor dicho, teníamos varios temitas por ahí como en el vilo, pero lo que sí hay que decir es que Wonder Woman, porque ya en el próximo camerino, ya ese día pasó, ¿no? O sea, si no lo decimos hoy, ya el próximo ni toque el tema, porque ya está quemado, hermano.
Se celebró el Wonder Woman Day, pero yo creo que la mejor manera de que lo celebremos, Bobcito, es muy pronto, ojalá antes de que termine el año, hagamos una reseña de algún cómic de Wonder Woman, se lo merece. Puede ser algún cómic de Greg Rucka o de George Pérez, que la verdad la rompen escribiendo a Wonder Woman.
Sí, sabe que en esa colección de Salvat, la anterior, ahí hay cositas que se pueden rescatar de Wonder Woman que podríamos también leer. Chévere, chévere, pongámonos ahí como ya hicimos la promesa al aire, entonces ya quedamos más comprometidos. Aunque por ahí está Daredevil hace como 4 meses en espera y el hombre no ha podido salir. Mucho temita, pero ya vamos a ir retomando poco a poco el ritmo otra vez del podcast. Se vienen sorpresitas, cambios, nuevas cositas, nuevos formatos, en fin, esto no para, no para.
Oiga, y sabe uno de los que se nos quedó, y como usted dice, yo creo que si ya no lo mencionamos ya va a ser muy difícil mencionarlo. Podríamos quizás después a ampliar un poquito, pero lo cierto es que hay un concejal, nosotros acá en Colombia estamos en época de elecciones locales, y es que estas vainas que pasan en Latinoamérica sí son un parche. Hay un man que se llama Batman, literal. Le pusieron Batman en la cédula, dice Batman, se llama Batman Camargo, y el man se está lanzando al consejo. Vamos a ver qué
En
pasa
Bogotá.
con Batman Camargo, a ver qué tal tengamos un concejal que se llame Batman Camargo.
Marica, y el hermano llama Iron Man.
No, ya es hora de que nos despidamos porque se tiró chiste flojo.
No, 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 el man lo dijo en una entrevista. Yo lo vi, que el papá le ha puesto al man Batman
No le
y al hermano le
creo,
ha
no
puesto
le
Iron Man.
creo, no le creo. Oigan, yo
Sí,
no
sí,
sé,
sí, sí,
esperé que estoy
sí.
mirando acá para no dar la información mal. El man se está lanzando esta la alcaldía de Chía, que es un municipio, una población aquí cercana a Bogotá. Pues vamos a ver cómo le va a Chía si tiene de alcalde a Batman.
Que ponga Gordon en la policía.
Bueno, ahí se reivindicó, ahí se reivindicó.
Ay, hombre, no, pues Carlitos.
Tienen su plan de gobierno construir el asilo Arkham.
Ah, no, no, y ahí tiene al lado, ahí tiene el castillo marroquí para que haga una cosa así bien psicodélica. Qué chévere esas cositas, Carlitos, esos daticos. Realmente vivimos en un mundo en donde, que además es muy, muy curioso que los papás, pues, tengamos como esas aberraciones tan ñoñas de ponerle a los hijos como las series. Por ahí hay un futbolista en Colombia que se llama Michael Knight Gómez. Como Michael Knight, pues. Pero el del el auto fantástico, o sea, es demasiado. O sea, no sé si en Colombia solamente pasa eso, si por favor en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en México, en donde nos escuchan, realmente también conocen de esos nombres así bien particulares, reales, pues nos escriben ahí en arroba banda del cómic y ahí vamos a estar muy pendientes. Oiga, si han escrito en Spotify, escribe la gente y nos deja estrellita y todo, o sea, déjenos ahí las 5 estrellitas, que eso nos funciona mucho. Agradecemos a los que ya lo hicieron y los que no, vayan y dejen esas 5 estrellitas pues ahí en el Spotify.
¿Sabes? Me hizo acordar de Millos David, que le pusieron así en honor a Millonarios, uno de los equipos más famosos de aquí de Colombia, Millos David.
No. Yo en Manizales, en mi época de niño, conocí a una niña que se llamaba España, a otra que se llamaba Colombia, y eso me parecía muy curioso, Colombia, España. O sea, yo decía, de verdad hay gente muy loca que pone unos nombres, pues que lo van a marcar a uno, o sea, como van a poner a uno Colombia, man.
Ya debo confesar que yo sí me atrevo a hacer eso, pero con los perritos. O sea, por ejemplo, un perrito que se llamaba Luffy, pero pues es diferente.
Ah, no, 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 total. Lo que pasa es
Ah, pues
que hay
usted
los
no, usted
nombres
tuvo
para
uno que se
mí.
llamaba Vader, ¿no?
Eso iba a decir, es que el problema es que, Carlitos, los nombres vibran tanto y de verdad uno marca a un ser cuando le pone un nombre y le entrega cierta energía. Vader era el lado oscuro de la fuerza encarnada en un animalito, parce. O sea, ese perro era demasiado, le hacía mérito a su nombre, de verdad que pobre Vader. Por ahí después en otro camerino contaré la historia de
Bueno, se nota que no nos queremos ir, nos encanta hacer el podcast, pero por ahora nos vamos a despedir. Recuerden que tenemos grupo de Telegram, de hecho con todo el grupo estuvimos por ahí, bueno, con todo el grupo, no, con parte del grupo estuvimos en el tour del graffiti que pusimos por ahí en redes, siempre estamos haciendo cositas juntos, así que si quieren unirse a esa comunidad, estén donde estén, nos escriben en arroba banda del cómic y les contamos, es muy fácil. Listo, Bobcito, ahí nos vemos, nos encontramos. Una vez más, en un episodio de la banda del cómic, muy pronto.
Sí, Carlitos, muy felices estábamos que nos hablábamos en el camerino porque chévere, chévere este género. Yo espero que a ustedes también les guste tanto como a nosotros el camerino, porque aquí podemos hablar como de todo un poquito, al nivel que Carlitos, como pocas veces en la vida, en los 260 y pedazo de programas que tenemos, ha dicho carechimba, y hoy lo dijo.
Care chimba. Chao. Chao.
Ya sabe a quién carechimba le estamos diciendo, ¿no? Carechimba. Chao, banda. Nos hablamos, nos vemos.